yo te amé. Jamás te lo podrás imaginar. Pues fue una hermosa forma.
A través de los cristales de la puerta del departamento y de la ventana del pasillo, el cinemático paisaje era una superficie en la que no penetraba la mirada. La velocidad hacía simple perspectiva de la hondura. Los amarillos de las tierras paniegas, los grises del gredal y el almagre de los campos lineados por el verdor acuoso de las viñas se sucedían monótonos como el traquete. En la sistona tarde de verano, los viajeros apenas intercambiaban desganadamente suspensivos retazos de frase. Daba el sol en la ventanilla del departamento y estaba bajada la cortina. El son de la marcha desmenuzaba y aglutinaba el tiempo. Era un reloj y una salmodia. Los viajeros se contemplaban mutuamente sin curiosidad, y el cansino aburrimiento del viaje les ausentaba de su casual relación. Sus movimientos eran casi impúdicamente familiares, pero en ellos había hermetismo y lejanía. Cuando fue disminuyendo la velocidad del tren, la joven sentada junto a la ventanilla en el sentido de la marcha se levantó y alisó su falda, y ajustó su faja con un rápido movimiento de sus manos, balanceándose, y después se atusó el pelo de recién despertada, alborotado, mate y espantoso.
¿Qué estación es esta?
Llegamos a Santocildes.
¿Hay cantina?
No, señorita, en la próxima.
La joven hizo un mohín que podía ser de disgusto o simplemente un reflejo de coquetería, porque inmediatamente sonrió al hombre que le había informado. La mujer mayor, que viajaba en el asiento de al lado, desaprobó la sonrisa, llevándose la mano derecha a su roja, casi cárdena pechuga, y su papada se redondeó al mismo tiempo que sus labios se afinaban y entornaba los párpados de largas y pegoteadas pestañas.
¿Tiene usted sed? ¿Quiere beber un traguillo de vino?
Te sofocará y no te quitará la sed.
Ya, señora, el vino a pocos es bueno. Tome y tenga cuidado de no mancharse.
Ponte este pañuelo, por favor. Puedes echar a perder el vestido.
El hombre del departamento contempló a la muchacha bebiendo. Sonreía pícara y bobamente. Tenía sus manos grandes de campesino, posadas, mineral e insolidariamente sobre las rodillas. Su expectación era teatral, como si de pronto fuera a ocurrir algo previsto como muy gracioso. Pero nada sucedió, y la joven se jugó una gota que le corría por la barbilla, a punto de precipitarse ladera abajo de su garganta hacia las lindes del verano, marcadas en su pecho por una pálida cenefa ribeteando el escote y contrastando con el tono tabaco de la piel sola. El hombre se disponía a beber con respeto y ceremonia, cuando el traqueteo del tren se hizo más violento y los calderones de las melodías de la marcha más amplios. Sostuvo la bota cuidadosamente, como si en ella hubiera vida animal, y la apretó con delicadeza, cariciosamente.
Ya estamos.
¿Cuánto para aquí?
Pues bajarán la mercancía, y no se sabe. La parada es de 3 minutos.
¡Qué calor! Alcánzame el abanico, niña. ¡Qué calor y qué asientos! Del tren a la cama.
Antes era peor. Antes los asientos eran de madera y se revenía el pintado. Antes echaba uno hasta la capital 4 horas largas, bueno, si no traía retraso. Antes igual no encontraba usted asiento y tenía que ir en el pasillo con los cestos. Ya han cambiado las cosas, gracias a Dios. ¿Y en la guerra? En la guerra tenía usted que haber visto este tren. A cada legua le daban el parón y todo el mundo abajo, en la guerra.
Vaya calor.
Bueno, ahora se puede beber. Hay que quitárselo, Jean. ¿No quiere usted, señora?
No, gracias. No estoy acostumbrada.
Bah, esto se acostumbra uno muy pronto.
La mujer mayor frunció el entrecejo y se dirigió en un susurro a la joven. El susurro coloquial tenía un unto de menosprecio para su compañero de viaje al establecer aquella marginal intimidad. El hombre había bebido de la bota, hablaba de cómo venía el campo y en sus palabras se traslucía la esperanza. La mujer mayor volvió a darse aire con el abanico.
Ya te lo dije que deberíamos haber traído un poco de fruta, niña. Mira que insistió en carne, pero tú con tus manías...
En la próxima hay cantina, tía.
Ya lo he oído.
La pintura de los labios de la mujer mayor se había apagado y extendido fuera del perfil de la boca. Sus brazos no cubrían la ancha mancha de sudor axilar aureolada por el destinte de la blusa. La joven levantó la cortina de hule. El edificio de la estación era viejo y tenía un abandono triste y cuartelero. En su sucia fachada nacía, como un borbotón de colores, una ventana florida de macetas y de botes con plantas. De los aleros del tejado colgaba un encaje de madera ceniciento, roto y flecoso. A un lado estaban los retretes y al otro un tingladillo que servía para almacenar las mercancías. El jefe de estación se paseaba por el andén. Dominaba y tutelaba como un gallo, y su kepi rojo era una cresta irritada entre las gorras, las boinas y los pañuelos negros. Los ocupantes del departamento volvieron las cabezas. Forcejeaba jadeante un hombre en la puerta. El jadeo se intensificó. El hombre del departamento le ayudó a pasar la cesta y la maleta de cartón atada con una cuerda. El hombre se apoyó en el marco y contempló a los viajeros. Tenía una mirada lenta, reflexiva, rastreadora. Sus ojos, húmedos y negros como limacos, llegaron hasta su cesta y su maleta, colocadas en la redecilla del portamaletas, y descendieron a los rostros y a la espera antes de que hablara. Luego se quitó la gorrilla y sacudió con la mano desocupada su blusa.
Salud les de Dios. Ya no está uno con la edad para andar de viajes. ¿Les importa que baje la ventanilla?
Me está pisando.
Perdónela, señora.
Bajo la ventanilla, en el andén, estaba una anciana acurrucada en desazonada atención. Su rostro era apenas un confuso brilado de arrugas que borroneaba las facciones, unos ojos punzantes y unas aleteadoras manos descarnadas.
María, ya está todo en su lugar.
Siéntate, Juan, siéntate, siéntate, hombre.
No va a salir todavía.
No te conviene estar de pie.
Aún puedo. Tú eres la que deberías...
Cuando se vaya.
En cuanto llegue, iré a ver a don Cándido. Si mañana me dan plazas, mejor.
Que haga lo posible. Dile todo. No dejes de decírselo.
Bueno, mujer.
Siéntate, Juan.
Falta que descarguen. Cuando veas al hijo de Manuel, le dices que diga a su padre que estoy en la ciudad. No le cuentes por qué.
Ya se enterará.
Cuídate mucho, María. Come.
No te preocupes. Ahora siéntate. Escríbeme con lo que digan. Ya me leerán la carta.
Lo haré. Ya verás cómo todo saldrá bien.
Siéntate, Juan, siéntate.
Adiós, María.
El tren se puso en marcha. Las manos de la mujer revolotearon en despedida. Las arrugas y el llanto habían terminado de borrar las facciones y todo lo demás era reconcentrado silencio. El hombre se volvió. El tren rebasó el tingladillo del almacén y entró en los caballos.
Siéntese aquí, abuelo. Ande, eche un trago. ¿Le hace un pitillo?
¿Las cosechas son buenas este año?
¿Va usted a que le operen?
La mujer se abanicó de nuevo y el hombre miró fijamente al anciano. Y su mirada era solidaria y amiga. La joven decidió los prólogos de la intimidad compartida. Entonces, el anciano bebió de la bota, aceptó el tabaco y comenzó a contar. Sus palabras acompañaban a los campos.
La enfermedad me ha cogido hace unos años. Yo me he cuidado siempre de los animales. El médico me vio la enfermedad. Dice que es un tumor o no sé qué. Llevo ya tiempo sin poder trabajar la tierra. Y ya saben ustedes, la falta de dinero. Últimamente la enfermedad no me dejaba ir a la labor. La tierra siempre necesita de unas manos. No sé si don Cándido podrá hacer algo. Esta enfermedad... Es la primera vez que María y yo nos separamos. Espero, pero no sé si volveré.
Como yo te amé, no creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo